De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en comunicación con la periodista Roxana Levinson de las emisiones de la radio israelí Kan en español. ¿Qué tal, Roxana?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gusto saludarte.
Bueno, hoy no te entrevistamos en tu papel de periodista para la radio, sino más bien periodista desde el punto de vista personal, porque vamos a pedirte tu opinión sobre el panorama político en Israel. Hace unas pocas semanas, cuando se convocó, nos llegó la noticia, bueno, que se presentaban 47 partidos para un país sí, tan pequeño, ¿no? Pero evidentemente los que siguen tienen alguna posibilidad. ¿Cuántos pueden ser?
Mira, en realidad los que tienen alguna posibilidad son dos en este momento, que son el Likud y Kahol Lavan, este nuevo partido que, como sabemos, es la unión de tres. Los demás son partidos pequeños. Quedaron algunos afuera de esa gran lista. El número exacto creo que en este momento son 28, pero no lo recuerdo con exactitud. Pero lo importante del caso es que hay dos partidos grandes que tienen posibilidades de ser, que sus, digamos, candidatos sean los que reciban el mandato de formar la próxima coalición de gobierno. Y después están los partidos más pequeños, tanto de izquierda como de derecha, o sea, centro hacia la izquierda y centro hacia la derecha, que en su mayoría están peleando por pasar el umbral electoral, o sea, por poder entrar como partido en la próxima Knesset. Y eso hace que la situación sea bastante compleja.
Claro, porque a mí me recuerda la situación, si esto de las encuestas de ahora, que dan más o menos 30 y algo de diputados para Gantz en la última, ¿no? Y 34, y un poquito menos de 30 para Likud. Y aparte de la lista árabe conjunta, o como se llame ahora, el resto de partidos son partidos de 8 escaños para abajo.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Entonces, claro, esto me recuerda, te digo, una situación en los años 80, cuando también en ese caso, en vez de ser el partido de Gantz, era Mifleget Avodá y el Likud, que tenían cada uno más o menos un tercio, y el resto estaba en partidos pequeños.
Y en Pero la gran diferencia con esa situación que correctamente recordás es que hoy en día es muy difícil diferenciar la ideología de cada uno de los partidos. Entre Kahol Lavan y el Likud, no solo que es difícil diferenciarla, no es el tema en discusión. No hay grandes discusiones sobre qué va a hacer cada uno con la economía, qué va a hacer uno con el transporte y qué va a hacer el otro en lugar de lo que el primero propone. Cómo el primero piensa resolver la crisis del sistema sanitario y, a diferencia de él, cómo piensa hacerlo el segundo. No pasa por ahí la discusión. Estamos en una extraña situación en la que nos encontramos frente a una elección que es absolutamente personalizada, personal, y en un sistema que no es personal, es parlamentario, es de coalición. O sea, es una situación un poco, incluso si se quiere, esquizofrénica.
Claro, porque mira, ayer mismo comentábamos aquí en las noticias el plan de gobierno que presentó Kahol Lavan, y punto por punto era muy difícil distinguirlo de lo que Likud hace, excepto que le echan en cara de que pasó de dinero para Hamás, pero que vamos, que todo el mundo sabe que si eso le hubiera pasado a Gantz, también lo hubiera hecho, ¿no?
O no, no importa, pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de coyuntura.
Claro.
Entonces, no sirve como argumento en una discusión ideológica. El tema que sí ya empieza a quedar claro son, o por lo menos a esbozarse, son algunas opciones en los dos partidos. En primer lugar, lo que se está sabiendo en las últimas horas es que el partido Likud está evaluando la posibilidad de hacer una campaña para, digamos, absorber los votos de esos partidos de derecha pequeños que podrían llegar a quedar afuera por no pasar el umbral electoral y esos votos se desperdiciarían. Hablamos de Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, hablamos de Kulanu de Moshe Kahlon y de Zehut de Moshe Feiglin, que esta semana por primera vez pasó el umbral electoral en las encuestas. Entonces, lo que se plantea el Likud es hacer una campaña. Hay dos opciones. Una es hacer una campaña para atacar a Zehut de Moshe Feiglin con la esperanza de que sus votantes se pasen a Israel Beiteinu y que después Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman pase a formar parte de la coalición. La otra opción, que es la que parece la tendencia, digamos, más probable que, por la que el partido va a optar, es la de atacar a todos esos partidos, criticarlos y atacarlos en la campaña electoral para que los votantes potenciales de esos partidos pequeñitos pasen al Likud en forma directa.
Claro, pero la pregunta es, juntando esta nueva coalición de derechas, incluida Otzma Yehudit y Abaita Yehudi, el Yamin HaHadash, el nuevo partido que formó Bennett, el Likud, Kahlon y no sé quién más, con todo eso tampoco llegan a una mayoría, ¿no?
No, y en el mejor de los casos llegan a una mayoría tan ajustada que es una coalición casi imposible de llevar adelante en la práctica y en la realidad, y no es una coalición estable, una coalición en la que el primer ministro, si llega a ser Netanyahu, dependa de la presión, la mayor o menor presión que ejerzan, por ejemplo, los parlamentarios de Otzma Yehudit, va a ser bastante inestable,
claro,
en el mejor de los casos. Por otro lado, lado de Kahol Lavan, las opciones que se manejan, cómo salir de este callejón sin salida, ellos lo que barajan son dos escenarios posibles. Uno, que Netanyahu no reciba el encargo de formar gobierno, que lo reciban ellos. En ese caso, habría que ver qué pasa con el compromiso hasta ahora automático que tienen los partidos de derecha con Netanyahu. Y lo más probable, dicen, es que ese compromiso se terminaría, los partidos ortodoxos harían como el Waze, reconsiderar la ruta y ver hacia dónde vamos, y quizás se podría armar algo. La segunda opción que baraja Kahol Lavan es que Netanyahu sí reciba el mandato, pero no logre formar coalición, por lo tanto el mandato pasaría a Gantz, estaríamos otra vez en la situación anterior, pero en este caso con una opción más, que sería el Likud sin Netanyahu. Y eso Gantz ya lo dio a entender en varias ocasiones.
Uh-huh. El Likud sin Netanyahu unido al Kahol Lavan.
A Kahol Lavan.
Claro,
Gantz lo dijo varias veces, que él estaría dispuesto a hacer un gobierno de unidad nacional, pero sin Netanyahu, con el Likud, para, en sus palabras, poder curar las heridas, ¿no?, de tanta división, de tanto enfrentamiento, de tanto odio que hay en este momento entre los distintos sectores de la sociedad israelí. Lo cierto es que por el momento el Likud está con Netanyahu. Hay quienes dicen está trabado con Netanyahu, hay otros dicen está fantástico con Netanyahu, pero es lo mismo, digamos, en los hechos, el Likud está dirigido por Netanyahu, al menos por ahora.
Uh-huh. Bueno, pero sobre Netanyahu está ahí la espada de Damocles de los casos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, no sé cuántos.
Eso, más exactamente tres espadas de Damocles.
Exacto, ¿no? La única que cayó creo que es la del 3.000. Están 1.000, 2.000 y 4.000, ¿no? Son las que siguen.
1.000, 2.000, sí. Están las causas, digamos, la causa por supuesto soborno, la causa por los obsequios y favores que supuestamente recibió y la de sus conversaciones con el dueño y editor del diario Yedioth Ahronot, Noni Moses, y en la primera causa el que estaría involucrado sería el empresario Alovich.
Bueno, digo, en estas circunstancias, pues estaba esa salida Que un poco me remite a lo que te comentaba al principio, en los años, creo que era el año 84, cuando se formó el primer gobierno de unidad nacional.
Uh-huh.
Claro, pero entonces era un gobierno de alternancia. Es decir, la mitad del tiempo estuvo Shamir, la mitad del tiempo estuvo, no me acuerdo si era...
Pérez. Sí.
Aquí el problema es que si hacen un gobierno de alternancia, a Netanyahu lo tienen que poner primero porque igual no llega al segundo turno.
No, es que de ninguna manera Benny Gantz va a hacer un gobierno ni de alternancia ni de ningún tipo con Netanyahu. Sería una, digamos, una traición a sus electores, porque su bandera es ahora no a Netanyahu. Queremos un liderazgo diferente, queremos líderes que no tengan causas con la justicia, dice, queremos un liderazgo limpio, al que le importe primero Israel y después sus intereses personales. Si después de todo eso forma un gobierno con Netanyahu, ya sería el colmo de la desvergüenza.
Uh-huh. Mira, ¿cómo se dice en hebreo? A ver si la conoces esta palabra, porque es nueva también en el español, la gobernabilidad. Es decir, aquí en España... ¿Cómo?
Meshilut,
exacto. Bueno, porque aquí en España también llevamos varios años con ese problema, que las cuentas no salen para formar un gobierno cómodo. Y en el caso de Israel, aunque hay mucha más tradición de coaliciones, también hay un límite. Uno no puede hacer una coalición de 10 partidos, porque entonces ya... Es imposible gobernar así, ¿no?
Es imposible gobernar, por supuesto. No, aquí tampoco hay 10 partidos con posibilidades de formar parte de una coalición. Los partidos árabes tradicionalmente no entran en ninguna coalición de gobierno. O sea, hay, como bien decís, más tradición de formar coaliciones, pero por otro lado hay una situación que en algún momento se va a tener que destrabar. Y lamentablemente para unos, afortunadamente para otros, si el único escollo que queda finalmente para poder formar un gobierno se va a llamar Benjamin Netanyahu, yo creo que las cosas caerán por su propio peso y tendrá que dar un paso al costado. Hay un límite para cuánto se puede sacrificar al país en aras de una persona. Finalmente no es más que una persona de carne y hueso. Y el país está antes.
No, el país está antes, es solamente una persona, pero yo creo que lo que acabas de decir a Netanyahu no le convence todavía de que él es el problema.
Pero dentro del Likud también hay intereses y está Gideon Saar y Netanyahu tendrá, digamos, el poder de manejar, la posibilidad de manejar las cosas dentro del Likud mientras tenga el poder. Mientras sea él quien después va a definir quiénes serán los próximos ministros. En caso de que no sea así, será uno más del Likud y entonces ahí las reglas del juego cambian.
Uh-huh. Bueno, mencionabas también el tema de que un posible complemento de esta coalición serían los partidos ortodoxos o ultraortodoxos que en principio han dicho que no, pero que... Su palabra muchas veces varía en función del peso que tenga su pequeño aporte en el equilibrio definitivo. Pero ahí hay un escollo añadido que se llama Yair Lapid, que su bandera es no a los ultraortodoxos, ¿no?
Bueno, pero en ese caso, si todo el escollo que queda para poder formar gobierno y no tener que repetir las elecciones, porque si no va a haber que repetir las elecciones, si todo el escollo se llama Yair Lapid, otra vez la misma situación, el que tendrá que dar un paso al costado es Yair Lapid. Los partidos ortodoxos defienden en primer lugar y básicamente los intereses de la comunidad, de la población ortodoxa. Y si de alguna manera van a ver que pueden hacerlo en un partido en el que esté Lapid, ellos sabrán muy bien cómo explicárselo a su gente y cómo demostrárselo después con hechos. O sea, más allá de lo personal, uh-huh. Primero están los intereses partidarios, pero en el buen sentido de la palabra, no solo en el malo.
Sí, sí, ellos representan a un electorado que les es totalmente fiel y que confía ciegamente en ellos, a diferencia de otros partidos.
Y por el cual,
¿no?,
trabajan.
Claro, sí, digo que tienen una lealtad de su electorado mucho mayor que la de los otros partidos, porque ya hemos visto que hace muy poco tiempo todavía existía un partido laborista que había prácticamente construido Israel y que ahora está es como una especie en vías de extinción, ¿no?
Sí, es como un fantasma del pasado. Sí, pero por eso mismo digo que si, por ejemplo, los partidos, los líderes de los partidos ortodoxos van a su público y les dicen, hemos conseguido que la ley de enrolamiento sea la que nosotros queremos, hemos conseguido los presupuestos que necesitamos, pero además va a estar Yair Lapid en el gobierno, yo no creo que sea algo que no puedan... vamos a decirlo en un lenguaje popular, un sapo que no pueden tragar.
Sí, no, porque aparte como mucha de la población ultraortodoxa no ve las noticias en la tele, tampoco van a tener que verle la cara demasiado a Yair Lapid. Así que...
No, bueno, pero estás muy bien informado.
Sí, bueno, el tema es que esto va cambiando por horas, ¿verdad? O sea, pero...
Absolutamente.
Pero a veces lo que uno espera que cambie mucho es lo que menos cambia. Por ejemplo, cuando se hizo efectiva la acusación o la recusación del fiscal Mandelblit sobre Netanyahu, creo que fue la semana pasada, el viernes. El jueves de la semana pasada. Claro, todo el mundo se esperaba, dice, bueno, ahora las encuestas... van a mandar al fondo del mar o va a ser un golpe muy grande para el Likud. Y las encuestas posteriores ha bajado, pero poquito.
No, la verdad es que quien conoce a la gente del Likud, no solo que no esperaba eso, sino que esperaba lo contrario. Porque el Likud es un partido en el que cuando el líder es perseguido, y eso es lo que Netanyahu está... expresando y la forma como él presenta esta situación, cuando el líder es perseguido, más lo apoyan y más lo votan. Y por eso las encuestas están dando lo que dan. Y por eso Netanyahu no está respondiendo a las acusaciones con el fondo de las cosas, no solo por eso, sino también porque se guarda sus cartas para jugarlas ante la justicia, y se presenta como la persona perseguida por una gran conspiración de la izquierda, los medios, los funcionarios judiciales y la policía. Y eso es lo que la gente del partido Likud necesita para terminar de confirmar que va a votar a Netanyahu.
Ya, es que es una situación, como dices tú, un catch-22, una trampa imposible de salirse de ella porque, claro, ¿cómo vas a quitar a Netanyahu sin decir nada sobre él? Pues si dices algo sobre él, pues ellos se enrocan y hacen más fuerte a Netanyahu, ¿no? Es una situación... Uh-huh. Muy incómoda, pero eso sucede también en los ataques de Netanyahu a los otros grupos, ¿no? Porque cuando Netanyahu llama izquierdistas a Gantz o a Yair Lapid, pues la gente del centro que están con ellos no se creen eso, ¿no?
No, cuando uno ve tres excomandantes en jefe del ejército... con sus ideologías, sus historias y cada uno con su currículum, su hoja de vida que nos precede, realmente cuesta encasillarlos como izquierdistas y más en el tono, como se dice en el marco de campaña electoral. Pero esto que decís tiene que ver más, dicen algunos analistas, y a mí me parece que va por ese lado, con esta opción de la que hablábamos hace unos minutos, de la posibilidad de que Cajón Laván se una con el Likud sin Netanyahu. Es una campaña más enfocada hacia adentro del Likud que contra el propio Gantz, porque es como decir, si el Likud se une a Gantz, es una traición, se estarían uniendo a la izquierda.
Ya. Bueno, eso me imagino que son de las cosas que igual lo vitorean por decir esas expresiones, pero saben que no es así, ¿no? O sea,
por supuesto,
eso no
como
se lo
tantas otras cosas que se están diciendo en estos días, como que Benny Gantz estuvo en un homenaje a terroristas muertos, o como que la fiscal Liat Ben-Ari anuló una causa, postergó un juicio contra Livni, un juicio que nunca, Tzipi Livni, un juicio que nunca existió. Miles de cosas que se dicen en campaña y que no tienen ninguna base y ningún fundamento.
Claro, estamos en la era de las fake news y eso también funciona en Israel, ¿no?
Uf, ¿y cómo? Hace horas extras.
Y es más, no necesitan que los rusos se metan a hacer eso.
No, para nada. Había como un temor, una amenaza de que Rusia iba... Ni falta que hace. Además, yo dije desde el principio... me parece bastante dudoso que los rusos se metan a tratar de interferir en el proceso electoral israelí, porque para eso habría que entenderlo.
Eso es verdad. Y ahí es muy difícil también explicarlo, y por eso hemos recurrido a ti, que vives allí y que eres periodista y por lo tanto sabes todos los ángulos que puede tener este tipo de análisis. Y bueno, todavía tendremos algunas semanas por delante para seguir viendo cómo se mueve esta masa informe de la voluntad popular israelí y en qué va a derivar. Te agradecemos muchísimo, Roxana Levinson, por habernos atendido, y esperamos volver a oírte dentro de algún tiempo en algún tema de estos que tienen que ver con Israel, seguramente.
Con muchísimo gusto, un placer. Gracias, Jorge.